Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y aquí seguimos en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid y aquí nos vamos a quedar hasta la una en punto de la tarde. Habíamos dejado en suspenso una conversación que estábamos manteniendo con Ana María Ruiz. Es enfermera del SUMA y fue la persona que montó la biblioteca en el Hospital de Emergencias de IFEMA. Ahora recoge esa experiencia en un libro propio, escrito por ella, que lleva por título Libros que salvan vidas. Ana María, ahí sigues, ¿verdad?
Sí, encantada de hablar con vosotros, claro que sí.
Bueno, que estábamos recordando un poco algunas de las historias que recoges en ese libro, que tiene mucho de vivencia personal, que ya no solo tiene como base, digamos, esa biblioteca que fundaste, sino las historias personales de cada una de las personas que pasó por allí y que encontró una tabla de salvación en uno de esos libros de esa biblioteca. ¿Alguno se ha vuelto a poner en contacto contigo después?
Sí, de pacientes me dices, ¿no? Porque compañeros sí. Todos, claro, nosotros
no, pacientes,
hacemos un equipazo,
claro.
Sí, pero pacientes también. Bueno, es que en IFEMA pasaron cosas muy bonitas. Yo os cuento lo de los libros porque además para mí fue muy muy especial. Yo lo inicié, nunca pensé que esto se fuera a hacer tan grande. Luego hubo también muchos gestos bonitos, ¿eh? De otras cosas, de compañeros. Una compañera se ponía una foto en su pecho para que el paciente no mirase un plástico, ¿no? Como llevamos la pantalla y tanta mascarilla no se nos veía. Es decir, que allí pasaron cosas muy bonitas. Y al final se crearon unas relaciones pues muy intensas y muy tiernas, muy bonitas. Entonces sí, sí que he seguido relación con bastantes pacientes. Y claro, bueno, pues ahora con salir el libro a la calle, que vamos, que yo es que todavía ni he aterrizado, vamos, que estoy tan contenta y tan sorprendida, que bueno, muchos se han puesto también en contacto conmigo, así que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito porque al final yo solo cuento las cosas bonitas, que creo que en la siempre, pero ahora en la época que vivimos, pues también es necesario contar.
Bueno, también cuentas cosas a nivel más personal, como lo viviste en familia, por ejemplo.
Sí, me descubro un poco ante el lector, fíjate, pero lo hago con mucho gusto, porque para mí fue tan bonito y tan especial, es que si no es por mi familia yo no podría haber hecho nada, ni siquiera atender a mis pacientes. Yo he recibido mucho amor, lo sigo recibiendo, soy muy afortunada de mi familia, de compañeros y de los amigos que me rodean, y yo creo que al final eso, pues bueno, lo intento también reflejar en mis cuidados a los pacientes y también pues ahora a la hora de escribirlo, ¿no? Yo me ponía a escribir, intentaba simplemente contar aquello que yo sentía o que vivía, porque sobre todo esto es fruto también del agradecimiento. Yo he recibido tanto de compañeros, de pacientes, de instituciones públicas, privadas, de gente que enviaba material y buenos gestos y cariño y IFEMA, que tenía la necesidad de contarlo.
Oye, ¿qué ha ocurrido con esa biblioteca? ¿Dónde está ahora?
Pues todos los libros fueron, bueno, eran donaciones, con
sí.
Lo cual el paciente que cogía un libro, pues ese libro
se lo
quedaba. Hay casos muy chulos de pues alguna abuelita que quería llevarse para sus nietos y claro, yo se lo regalaba, bueno, se lo regalábamos todos. Sí. Pero los que no llegaron a entrar a la zona, porque es que fue tremendo, fueron más de 3.000 libros lo que llegaron a IFEMA, los que no llegaron a entrar a la zona de los pacientes fueron repartidos, se llevaron a estos hoteles que estaban habilitados para la asistencia de pacientes leves o para que hicieran su cuarentena, también a residencias. Llevamos personalmente mis compañeros de la biblioteca, de hecho con José Luis Molinero vine a otro hospital a traer libros. También a residencias de ancianos, residencias de jóvenes, es decir, todos los libros fueron repartidos, o sea, los libros han caído en otras manos, entonces para que sigan haciendo ese efecto salvador y de acompañamiento.
Bueno, pues ahora tu libro, este que lleva por título Libros que salvan vidas, que salió a la venta el 11 de noviembre, seguro que está ayudando a muchísima gente. De entrada ya ha recibido el premio Feel Good de la plataforma editorial y la fundación La Caixa, así que puedes estar muy orgullosa, ya no solamente por el premio, Ana María, sino por tu trabajo y por esa idea estupenda que tuviste en su momento. Que me ha encantado charlar contigo.
Bueno, muchísimas gracias, muy agradecida, ¿eh? Una presentación tremenda que me ha halagado, estoy abrumada y bueno, para mí lo más importante es que el libro genere compañía, ya no solo al paciente, sino a cualquier persona que tenga el gusto de tenerlo entre sus manos y bueno, y también esperanza, que tanta falta nos hace. Muchas gracias.
Y no lo dejes, ¿eh? Luego a seguir escribiendo, que ya que hemos cogido carrerilla, hay que seguir con ello. Ana María, un beso
Bueno, como
enorme.
dice mi hijo, ¿por qué no?
Claro que
Un
sí.
abrazo,
Un
cuídense, que
beso.
tenga mucha salud.
Lo
Adiós,
mismo, hasta
gracias.
luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ay, esa encuesta y ese nivel de inglés, ¿cómo lo llevamos, Carlos Honorato?
Hombre, para decir Bill Joel, yo creo que me
Bill
serviría.
Joel.
Bill Joel.
Uptown Girl.
Uptown Girl, qué bonita canción. Bueno, hoy estamos preguntando cuál es tu nivel de inglés. Ya por fin ha llegado la gente que tiene un nivel alto,
bien,
menos mal, menos
bien.
Mal. Dicen que tiene un nivel bajo el 42% de nuestros oyentes,
sí.
Medio otro 42% y alto 17%.
Bueno, oye, no está mal, ¿eh? Un nivel alto de 17%.
Yo creo
está
que se van
bien.
Despertando ya los bilingües.
Yo creo que sí. A lo mejor que no te han entendido bien
no
tu
sé,
pronunciación. No sé.
¿Cuál es tu nivel de inglés en arroba buenos días OM?
Podéis seguir votando todos hasta el final del programa, prácticamente hasta la 1:10. Ahí te dejamos, a ver si va aumentando el porcentaje.
Goodbye.
Goodbye.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
y con distancia
infantil.
Social, notable presencia
días
policial.
Llevan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste.
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son molinos, no gigantes. Así se titula un libro que tengo entre las manos y que hace referencia, como no, al Quijote. Aunque realmente no habla del Quijote, sino del problema que supone la desinformación o la información falsa para todas las democracias. Su autora es en estos momentos la presidenta del Consejo Superior de Deportes, pero claro, es que antes de eso, y yo creo que por encima incluso de eso, es periodista. Irene Lozano, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Encantada de hablar contigo otra vez.
Bueno, lo mismo te digo. Claro, en este libro, como autora de este libro, eres mucho más periodista que política o que en estos momentos responsable de ese consejo.
Desde luego. Yo siempre digo que yo soy, por encima de todo, escritora y periodista, y ahora trabajo como secretaria de Estado para el deporte. Pero escribir está en mi ADN. No tengo recuerdo de cuando decidí escribir, porque es algo que siempre he hecho desde que empecé a tener un lápiz en la mano. Y esa es mi naturaleza, y me encanta, la verdad, publicar un libro como ahora es el caso.
Un libro muy interesante, Irene, porque es verdad que vivimos en un mundo donde la información vuela, pero la desinformación también. Y hay algo que es muy curioso, yo creo que es innato en el ser humano, ¿no? Que es que tendemos más a creernos la mentira que la verdad.
Sí, la verdad es que una de las de los estudios, investigaciones que se han hecho. Este lo realizó el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, precisamente hacía referencia a esto, a que las mentiras que se diseminan en la red, los bulos, las fake news, llegan mucho más rápido y mucho más lejos que la verdad. De manera que las técnicas tradicionales, digamos, cuando se publicaba una mentira, que era hacer un desmentido, pues eso ya no funciona en la red, porque el desmentido contando la verdad va a llegar a mucha menos gente, que nunca se va a enterar de cuál es la verdad y siempre va a pensar que lo verdadero es lo que le han contado, que en realidad era falso, ¿no? Entonces, en el libro analizo todo este tipo de problemas, cómo el ecosistema de la información ha cambiado de una forma tan radical que ahora tenemos todos que un poco volver a acostumbrarnos, en otros países están haciendo proyectos que los llaman de alfabetización en noticias o alfabetización digital, porque tenemos que volver a aprender a leer las informaciones, verificar, esto que me manda mi cuñado es correcto, que me manda por WhatsApp, porque a lo mejor yo confío mucho en mi cuñado, pero de repente me manda una cosa sobre vacunas que yo sé que él en realidad no tiene ni idea de vacunas, ¿no? Y es un tema precisamente muy candente, ¿no? Cómo la desinformación está afectando también a las vacunas en plena pandemia, es decir, es un problema grande en nuestras sociedades.
Fíjate, Irene, tendemos siempre a culpar de la desinformación y de las fake news y todas estas cosas a las redes sociales, pero no es verdad, realmente los culpables son quienes las suben a esas redes sociales, que son al fin y al cabo el vehículo, pero aquí los culpables son quienes utilizan esas redes sociales precisamente para desinformar o para montar un caos. Si hablamos de ciudadanos anónimos, esto está fatal, pero ya si hablamos de responsables políticos, estamos hablando de algo muy serio. Por ejemplo, y tú en tu libro analizas algunos políticos que están utilizando esto de manera descarada precisamente para crear confusión.
Sí, es interesante lo que señala sobre la responsabilidad, porque una de las características de este nuevo ecosistema es que todos tenemos distintos grados de responsabilidad, ¿no? Esto es algo que las redes, Twitter, Facebook y otras, la propia Google, han comprendido. O sea, ha habido mucha presión sobre ellos porque es verdad lo que tú dices, el que pone una información falsa es responsable de ponerla sin ningún género de dudas, y cuando se trata de un responsable político, mucho más aún. Pero también es verdad que en el modo como funcionaban los medios tradicionalmente, si un responsable político le contaba a un periodista, porque esto también ha ocurrido, lo que se llama, que es un palabra horrible, la desintermediación, ¿no? Sí. Antes los periodistas intermediaban entre la ciudadanía y los políticos, o la ciudadanía y los ejecutivos de las empresas que también hacen comunicación, y digamos que pasaba ese filtro, ¿no? El periodista era capaz de contrastar lo que ese responsable político estaba diciendo, lo podía contextualizar también, y de esa manera ofrecer un producto final al lector de periódicos, de radio, lo que sea, televisión, que fuera una noticia, digamos, veraz. Sin embargo, como todo ese proceso se ha deshecho, se ha desintegrado, ese proceso de mediación, ahora necesitamos que otros actores, como las plataformas, tomen medidas. Facebook y Twitter han sido renuentes inicialmente, hace años, a tomarlas, pero últimamente ya se han puesto las pilas, como se suele decir. Precisamente el máximo ejecutivo de Twitter compareció en el Senado norteamericano hace un par de días, explicó, que a mí el dato me dejó muy impresionada, que habían etiquetado 300.000 tweets como falsos o que contribuían a la desinformación, ¿no? Entonces, todos tenemos una responsabilidad, y esto también me interesa subrayarlo, porque muchas veces un ciudadano, un simple usuario de las redes sociales, puede ser víctima de una campaña de desinformación y recibir una información falsa y creérsela, pero de repente se puede convertir también en agente de esa desinformación si a su vez contribuye a difundirlo entre sus contactos, ¿no? Entonces, también hay esa responsabilidad de cada individuo, de antes de compartir un contenido, pues pensar si realmente vale la pena, si solamente estoy contribuyendo a difundir contenidos que generan ira, que generan odio, que generan rabia, pero que no soy ni siquiera capaz de saber si son reales, si se basan en hechos reales. Todos tenemos que aprender un poco a resituarnos en este nuevo ecosistema de la información.
Bueno, por un lado están, como decimos, las personas que sin saberlo se convierten en correas de transmisión de noticias falsas. Por otro lado están los políticos que las están utilizando precisamente de manera torticera. Luego estamos los periodistas, cuidado, que yo no me voy a quitar de aquí culpa ninguna, que muchas veces nos resulta más cómodo, a lo mejor, pues eso, creernos algo que nos ha llegado a través de un WhatsApp o que hemos visto en una red social, que verificar la información, que es lo que debemos hacer todos los periodistas, porque es el primero de periodismo, ¿no? Verificar además por distintas fuentes, cosa que no hacemos. Y muchas veces es verdad que para, digamos, protegernos de alguna manera, ponemos en contraposición esto de lo que se ha hablado tanto y que no hay manera de llegar a ningún tipo de resultado, que es el derecho a la información y o el derecho de expresar públicamente una opinión con el derecho a la intimidad. Esto que no sé si tú has llegado a resolver en algún momento.
Bueno, yo pongo en valor un derecho que ha pasado bastante desapercibido hasta ahora, en la época analógica, pero que creo que es crucial para la época digital, que recoge nuestra Constitución española en el artículo 20, que es el derecho a recibir información veraz. A mí me parece, cuando lo descubrí yo misma, me pareció un alarde de brillantez y de audacia por parte de nuestros constituyentes, porque ahí lo que estaban ellos queriendo decir, sí, existe el derecho a emitir, por supuesto, la información, la opinión que uno tenga, pero también a recibir información veraz. Y creo que todo el esfuerzo conjunto, porque tiene que ser un esfuerzo conjunto público-privado de los gobiernos, junto con los demás actores, periodistas, fact-checkers, plataformas, etcétera, tiene que ir encaminado a proteger, a garantizar ese derecho del ciudadano a recibir información veraz. Y ahora tú me dirás, sí, pero es que eso es difícil, por no decir imposible.
Sí.
Yo tengo, yo creo que hay una metáfora que lo refleja bastante bien y que desde luego refleja que es difícil y que lo que tenemos que hacer es muy sutil, pero hay que hacerlo, que es son los controles alimentarios. O sea, si hace 100 años hubiéramos dicho, no, es que el Estado tiene que garantizar que cuando tú vas a comprar una carne para comértela, está en buen estado, no está putrefacta, no está envenenada, en fin. Pero eso es imposible porque por ahí cada uno hace lo que quiere con la carne. Bueno, pues lo hemos conseguido y hoy en día sabemos que lo que vamos a comer cumple unas garantías sanitarias. También somos muy exigentes cada vez más y lo podemos ser porque hay esa trazabilidad de los alimentos, etcétera. Bueno, pues con la información yo creo que el camino es parecido, salvando las distancias entre los dos mundos. Las noticias que se publican, tenemos que garantizar que las que llegan al ciudadano tienen que cumplir unos estándares de calidad, tienen que garantizar que el ciudadano recibe esa información veraz, quizá también, esto alguna vez me lo ha comentado algún periodista, explicar justamente la trazabilidad de las noticias. Obviamente, en el caso de la información política, pues muchas veces no se puede revelar la fuente y es uno de los pilares del periodismo.
Sí.
Pero, por ejemplo, información científica, si un periodista cuenta un nuevo experimento tal, que se ha publicado en la revista Nature con tales garantías, por tales científicos, etcétera, ¿sabes? Creo que hay que reforzar los mecanismos de confianza para que otra vez la gente pueda volver a confiar en la información que circula, ¿no?
Y tú estás, ya sé que es muy complicado a veces estar en política y en periodismo al mismo tiempo, pero bueno, ¿tú estás de acuerdo con que esa idea que ha puesto el gobierno sobre la mesa de crear un consejo que analice las noticias que se publican para decidir cuál es verdadera y cuál es falsa?
Bueno, ese procedimiento contra la desinformación emana de un mandato del Plan de Acción de la Unión Europea del año 2018 y tiene todos los parabienes de lo que se está haciendo en el resto de los países europeos al respecto. Quizá se podía haber explicado mejor, pues parece que sí, ¿no? Si mucha gente lo ha entendido mal, pues probablemente es porque no se ha explicado bien. Yo estoy aquí para explicar también lo que haga falta, pero también es importante comprender que la desinformación tiene como dos grandes capítulos. Uno afecta a la seguridad de los países y sabemos que hay países que han buscado desestabilizar y en algunos casos lo han conseguido utilizando desinformación, por ejemplo, como hizo Rusia con, sí, con sus injerencias en las elecciones americanas de 2016. Entonces, hay un componente de seguridad evidente del que se tiene que encargar, pues obviamente el Ministerio de Defensa, el CNI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Ministerio del Interior y todos los órganos que tenemos que protegen la seguridad. Y luego tiene un componente, la desinformación, que es más social, más periodístico, que ahí es donde resulta imprescindible crear un foro de carácter nacional sobre desinformación, que es en lo que se está trabajando, un poco a semejanza del foro de ciberseguridad, para que actores públicos y privados, ahí tienen que estar los medios de comunicación, tienen que estar los fact-checkers, tienen que estar las plataformas y obviamente tendrá que estar también la Secretaría de Estado de Comunicación, que es el ente gubernamental que lleva la comunicación, para al final, con el objetivo final que tiene que ser garantizar ese derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, ¿no? Porque la desinformación es una de las tesis fuertes de mi libro, es que es una amenaza para la democracia. O sea, se está produciendo una crisis epistemológica en el sentido de cómo accedemos al conocimiento y a la información, y lo que podemos conocer afecta directamente a nuestro sistema político, porque la democracia es un régimen de opinión pública. Entonces, muy importante que seamos conscientes de cómo es la amenaza y de que pues la combatamos, ¿no?
Bueno, pues una buena manera de combatirla es leyéndose este libro, Son molinos, no gigantes, con un subtítulo yo creo que muy revelador, como las redes sociales y la desinformación amenazan a nuestra democracia. Vamos, que para estar informado sobre el daño que hace la desinformación, lo mejor es leerse este libro de Irene Lozano, que en este caso lo firma no como presidenta del Consejo Superior de Deportes, que algún día tendremos que hablar de esto.
Algún día hablamos.
Hombre, yo creo que sí. Pero bueno, hoy estamos como periodista y como escritora. Así que, en este caso, Irene Lozano, compañera, muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Gracias a ti.
Por cierto,
gracias
que el libro lo edita Península, que hay que decir siempre el nombre de la editorial. Que el próximo día hablamos de deportes.
Venga, cuando tú quieras.
Un beso enorme. Hasta
luego. Gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Yeah. Llega el momento de relajarnos un poquito en Buenos Días Madrid, como todos los viernes, y vamos a empezar a hacerlo con Viajes Honorato, últimamente rebautizado como Robos Honorato.
Hombre.
Porque se dedica a robar cosas de las secciones de los demás, en vez de llevarnos... Bueno, nos lleva de viaje, pero robando. Sí. Bueno, explícalo Honorato.
A ver, que es que no se puede viajar, ¿no? Estás viendo, en el puente, además, desde el 4 de diciembre hasta el 14, nadie va a poder salir de Madrid.
Bueno, pero está, oye, no tiene cosas Madrid ni nada.
Muchas cosas.
Madre mía,
pues
para
es
ver.
Tiempo de setas.
Ah, sí,
sí,
claro.
Sí, tiempo
sí,
de
sí,
setas.
Es verdad.
Tiempo de setas. Así que hoy vamos a buscar setas que tú, que eres muy aburrido, no, que sepas que no vamos a por ti. No.
Vale.
Querido oyente, tú eres un poco aburrido, te llaman seta. No,
sí.
No vamos a por ti. No, no eres objetivo de esta sección. Ah, espera, que me dice Juanjo que tengo una nota de voz que me ha dejado alguien.
A ver,
Pola.
Carlos Honorato, ¿cómo estás? Me he enterado de que vas a hacer una sección de naturaleza. Eres un mangante.
Pero bueno.
¿No te acuerdas que soy yo el que lleva esos temas? Ay, lástima de Zurriagazo. Que, bueno, creo que vas a hablar de setas.
Sí,
a
sí.
A ver, una cosa importante. Si no has ido nunca a setas, es mejor que vayas acompañado de alguien que lo sepa.
Bueno.
Si no has hecho ningún curso, que hay cursos gratuitos para ayuntamientos, por asociaciones, incluso
vale.
por la Facultad de Veterinaria de Madrid, que da cursos muy buenos y algunos en la mayoría son gratuitos,
sí.
pues mucho cuidado. También hay aplicaciones en el móvil, que no sé yo hasta qué punto son del todo, porque hay algunas especies de setas que
vale.
te pueden confundir. Entonces
vale.
siempre es mejor, sí. si no has hecho un curso, ir con alguien que sepa. Y si tenemos duda, no cogerla.
Bien.
Ah, y al campo solo llevamos, si vamos a setas, una cesta y una navajita.
Vale.
Del campo solo podemos sacar una foto. Y solo podemos dejar, como mucho, la huella de nuestro calzado.
Vale.
Así que mucho respeto, que no se note que hemos estado en el campo.
Muy bien.
¿Vale?
Gracias,
mucha suerte,
Pedro.
Lástima de Zurriagazo.
¿Zurriagazo?
Claro,
un Zurriagazo.
Claro. ¿Por qué el colegio veterinario da cursos sobre setas? Y esto me acaba de dejar un poco perpleja.
Yo creo que podrían ser los farmacéuticos también, porque...
Yo creo que más bien, porque... Bueno, bien.
Que tengo acompañante, Eli, ya para irme de setas.
¿A quién?
Un tal Aitor. Me han dicho que trabaja en el Congreso de los Diputados.
Ajá.
Sí, verá.
Son dos amigos que van al monte, decididos a buscar setas. Cada uno con su cesta, van recorriendo el hayedo, y en esto uno de ellos llama la atención del otro y le dice: oye, ven, mira lo que he cogido aquí. Y el compañero se acerca y observa que lo que ha recogido, su amigo, tan eufóricamente, es un Rolex carísimo. E indignado, el otro le suelta: oye tú, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? Y es que hay que estar a lo que hay que estar.
Ahí estamos, a setas. Aunque, oye, a mí no me... Yo me voy a Rolex en cualquier momento.
Yo también, yo soy más de Rolex.
Yo también.
Me gusta más.
No, a mí me gusta mucho ir a por setas. Yo voy a por setas, lo que pasa es que solo cojo níscalos, que son las únicas que diferencian.
¡Aviso! ¿Esto que oyen?
Sí.
¿Te acuerdas de David el Nomo?
Hombre.
No, en un árbol no vivías tú, no. Vivías en una seta. La seta esa que sale con David el Lomo...
Sí.
No es comestible.
No, es una manita lo menos.
Ojo, sí.
Sí, son setas rojas con puntitos blancos. Estas son...
Me he informado... Amanita muscaria se llama.
Ya te digo.
No se come. No. Caca. Malo. Mal. Y me ha comentado Belén Almonacid, que ella que vio de pequeña David el Lomo, que ella no se comería nunca la seta donde vivió David, claro.
Pues hace bien, porque
bien.
En el peor de los casos te mueres y en el mejor te agarras un globo del que no te bajan a lo mejor en una semana.
Bueno, ¿qué es una seta? Pues es un hongo, comestible o no, con forma de sombrilla.
Sí.
Que sepas que champiñón también es seta.
Ya, claro.
No, pero es que en francés, es la traducción en francés. Champiñón es seta.
Ah, vale.
Todo esto lo he descubierto.
Que mi nivel de francés no es ni medio ni alto ni nada. Bajo tierra.
Es una seta blanca. Bueno, pues que hay cinco magníficos. Y empezamos por los boletus.
Venga.
Que sepas que los boletus, pues es también un hongo, solo que tiene, pues, poros. Ya está. Nada más.
Vale.
Boletus. Había un programa en Telemadrid que se llamaba Cazadores de Setas.
Sí, señor.
Sí. Y se dedicaban a cazar setas. Tenían mucha suerte, ¿eh? Qué curioso, los de la tele siempre que salen encuentran setas.
Uh-huh, es verdad.
Yo salgo, encuentro todo, menos setas.
Sí.
Pero ellos encontraban, a ver, una seta.
Sí, porque el sombrero lo tiene rojizo.
Quedó blanco, sí.
Lo que pasa, bastante.
Lo que pasa es que, fíjate, el pie
sí.
no tiene esas manchas rojizas del pinícola. O sea, que esto es un boletus aduris.
Apasionante el programa, sí.
Apasionante.
También llamado seta de calabaza.
Yo no me lo perdía.
Sus seguidores son legión.
¿Tú sabes que yo me lo ponía para dormirme este?
Yo, vamos,
es carnoso y no. Tiene sabor.
Toda
a
la semana apuntado. A ver qué día dan cazadores. Y ahí estaba yo.
Tenía tanta audiencia.
Que ya arrasaba.
Bueno, arrasaba. Bueno, bien. Bueno, a ver. Doy los cinco magníficos y me voy. Ya está, venga, adiós.
Venga.
El Boletus sedulis este, que es el rey de las setas. Este lo podemos encontrar en el Valle de Lozoya. Está el otro Boletus, que es el Pinopulus.
Sí.
Pinopulus.
¿Y este dónde lo encontramos?
Este, al lado de los pinos. Pinopulus.
Ah, vale, vale.
Al lado
vale.
De los pinos. Tenemos el Lactarius deliciosus.
Sí.
Que parece Asterix. Que este es el Níscalo.
Ah, vale,
la
vale.
La seta de pie azul y la seta de cardo. Bueno, la seta de cardo, pongo un poquito, a ver.
Venga.
Solo verá.
La seta de cardo es muy vulgar, va asociada al cardoringi.
Ya está.
Y es muy apreciada aquí, sobre todo en la zona centro de España, muy apreciada.
Este es Rodrigo.
¿Cómo la tenemos que cortar?
Pues como todas las setas,
¿cómo?
Bajar con la navaja un poquito abajo, debajo del sombrero y cortarle del pie.
Rodrigo es nuestro guía por el
es dificilísimo,
de María de la Alameda.
Bueno, ¿por qué no reponer esto?
Hay que reponerlo.
Hay que reponer buscadores de setas.
Y
por
ponerlo
favor.
De madrugada, que viene muy bien para el insomnio.
Yo que ahora, a la hora de la siesta.
Ojo, y ya está, esta es la última.
Sí.
No llevar bolsas
no,
para las setas.
No, cestita.
Ni nada. Un cestita de mimbre.
Cestita.
Y hay que ponerlas boca abajo.
Ajá.
Para que vayan cayendo
las esporas. Ah, vamos, las sembrando esporas, claro que sí.
Bueno, y nada, y que hay que ir con gente que sepa que si tienes dudas, en caso de duda, no se come, ¿vale?
No. No.
En caso de duda, no se come.
Iba a decir, se lo puedes dar al cuñado, a ver qué.
Prueba aquí, cuñado.
Un tipo catador.
Se pone mano. Verde, es mala, esa nada.
No. Cuidadito con las setas,
bueno.
Pero es verdad que estamos en época, que en la zona de la Sierra de Madrid hay mucha seta y que es un entretenimiento estupendo.
Perfecto.
Para los que saben.
Tiempo de setas.
Muy bien. ¿Habrá setas, por cierto, en el planeta R? No sé yo. No sé, espera que está aterrizando Robin Ruiz y se lo preguntamos. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, buscadores de setas. ¿Cómo?
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Ciudadano Errejón, ¿cómo
mucho,
estás?
Errejoner,
perdón.
Hoy con mucho vértigo, no de la altura de mi planeta, sino de la sección de las setas. Buscadores de setas me parece un programa vertiginoso, de verdad.
No lo dan en Planeta R,
sí,
¿no?
Sí, lo dan, por supuesto. Ese es el único que tenemos de la tele de aquí. De hecho, ahí me enteré yo de que David el Gnomo veía trolls precisamente porque un día chupó su casa. Y a partir de ahí empezó a ver los trolls. Los trolls no los vio nadie más, solo David el Gnomo, que dijo, voy a pegarle un lametazo a esta pared a ver qué tal. En fin, bueno.
Bueno, ¿qué te ha sorprendido del planeta Tierra esta semana?
Pues mira, lo primero que me sorprende es que estéis ahí peleando por hacer una vacuna para el tema del coronavirus y yo no os vea muy convencidos a los humanos, porque no os veo nada convencidos de poneros la vacuna. De hecho, le preguntaron a una señora que iba por la calle, le preguntó a una reportera si ella se pondría la vacuna y muy ilusionada yo no la veo.
Yo no. Que se la ponga primero el gobierno uno por uno y que lo veamos. Y luego ya, cuando dé buen resultado, yo luego me la pongo.
Ahí está, si acaso.
No, yo estoy con ella.
Claro.
Que se la ponga Fernando Simón el primero.
Claro.
Y vemos lo que pasa.
Y los demás
toma
en fila.
La seta.
Claro.
Primero que la pruebe. Y después ya los demás miramos.
Eso. ¿Oye? Yo no lo sé, porque igual se la ponemos y funciona. Y oye, eso que se han llevado gratis. O sea, que yo igual ahí habría que pensarlo. Le apetece menos a la señora vacunarse que a Isabel Pantoja pasar la Nochebuena con su hijo Kiko, ¿eh? En fin, le apetece menos que a Kiko hablar gratis de su familia.
Bueno,
en fin, el gobierno, por cierto, que hablaba esta señora del gobierno, que yo pensaba que sabía cómo estaba formado el gobierno aquí en España, pero no. Resulta que escucho a la ministra Margarita Robles y dice esto.
Yo no soy quien para decir si le ha faltado prudencia o discreción al presidente Iglesias.
¡Ups! ¿Cómo? ¡Al presidente Iglesias!
¡Lo ha fundido!
Ha sido un lapsus, es obvio, se lo ha dicho el propio Pablo Iglesias, ha dicho que no se vuelva a repetir, que me gusta que me llaméis monseñor. Monseñor, excelencia, admito Iron Man, admito Cantudo, por el pelo que tengo, que también es de María José Cantudo. Pero presidente no termina de convencerle a él por lo que sea. Bueno, me he dado cuenta esta semana también de que os ponéis un nombre, los humanos, pero luego os llamáis como os da la gana. Por ejemplo, pasa con los invitados en la tele. Aunque luego, como pasó en La Sexta, lo arregláis con gracia, es verdad.
Queremos hablar con Fernando Alcón, que es presidente de la Asociación Española de Servicios Funerarios. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando Sánchez.
A Fernando Sánchez, ¿y por qué le he llamado yo halcón? Seguro que es usted un halcón en lo suyo.
¡Por Dios!
Muy bien, seguro que es usted un halcón en lo suyo, claro que sí. Y enseguida saludamos a Alfonso Salido, que seguro que es su... que es una magnífica persona. Claro, ten cuidado con eso, porque está... No, es que no, igual no es buena idea. Bueno, más nombres que se han cambiado últimamente en la tele. Florentino Fernández, es cómico, me encanta.
Sí.
Se hace llamar Flo. F-L-O, pero en Masterchef se han empeñado en cambiarle el nombre.
¿Así vale de cantidad?
Sí.
Vale.
Flor, venga.
Dale con Flor, es que de verdad.
Flor, vamos.
Me está como un poco humillando, ¿no?
No, Flor, todo llegará.
Pero que no es Flor, es sin R.
Flor.
Eso, porque Flor no es el mote que mejor le queda a Flo, ¿vale? La verdad es que Florentino un poco de nombre de Flor sí que es, ¿no?
Hombre, yo creo sí. que sí, claro, ¿no?
Mira qué ramo de florentinos me ha regalado mi novio. O sea, yo... Yo la verdad es que lo veo. La novia Lucía Diadema de florentinos y crisantemos. Yo, a mí me suena nombre de Flor, pero en fin. Los hay peores, sí. Ya que hablamos de flores. Margarita del Val, sabéis que es epidemióloga, ha pasado sí. por todos los medios de comunicación. Margarita, pues Ana Rosa Quintana se las apañó para llamarla de otra manera.
Irán relajándose un poquito, pero no podrán cambiar mucho, ¿eh?
Doña Margarita, ¿las vacunas?
¿Doña qué?
¿La ha llamado Doña Braguita?
Doña Margarita.
La ha llamado Doña Braguita, a una epidemióloga. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Gallumbo Simón? ¿Fernando Calzón? ¿Tangarita Robles? Vamos a ver si nos centramos, Ana Rosa, ¿en qué estás pensando? ¿Ha dicho Doña Braguita? Bueno, sí. Normal que haya gente que, ya como yo...
Relajándose un poquito, pero no podrán cambiar mucho.
¿Qué ha pasado?
Doña Braguita, ¿las vacunas tienen que ser voluntarias?
Bueno, normal que haya gente que, como yo, no entiende nada. Y lo dice, además. Le pasó a Laura Pausini, que no se enteraba de lo que le quería decir Pablo López en La Voz, en Antena 3. Y ella dijo que no se enteraba, pero con mucha gracia.
Yo creo que es como las parejas estas de las que hay pocas, que pasan 20 años y en vez de irse a cenar juntos en el coche, quedan en un restaurante. Esa es tu guitarra.
Quizás soy italiana, pero no he entendido un coño de nada.
Y no es porque seas italiana, Laura Pausini, es que le estaba quedando el discurso más repollo que un merengue con encaje. Que eso se lo dices a Siri, lo que estaba diciendo Pablo López, y explota el móvil. O sea, ¿no? ¿Qué decía de la guitarra y de las parejas?
No sé, pero bueno, ella maneja el español muy bien.
Muy bien,
¿eh?
Sí, hay ciertas palabras que es verdad que se le llena la boca y las pronuncia muy bien. Bueno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se hizo un lío intentando decir el nombre de una localidad canaria, Arguineguín.
Trasladados los primeros migrantes de desde el puerto de Arguineguín a Barranco Seco.
A Manibío Borebé, le ha faltado decir, vamos.
Eso mismo, esguince de grado 6 en la lengua, tengo aquí el parte médico, esguince de grado 6 en la lengua, puntos de sutura le han tenido que dar, ¿vale? Ya ha dado orden el ministro del Interior, que manda mucho, de que a partir de ahora solo pasen cosas en Rota, que se pronuncia así y ya está. ¿Dónde ha sido esto? En Rota, se acabó. Familias humanas me encantan. Fijaos en este corredor, está en una competición deportiva, en un Ironman concretamente. Él está dando la vuelta por un circuito, ¿vale? Con conos. Y hay un momento en el que no sabe muy bien en qué puesto va en la clasificación, ¿vale? Así que le pregunta a su madre, que está en la grada. Fijaos en la respuesta. Él pregunta, mamá, ¿cómo voy? Y fijaos en cómo le responden.
¿Cómo voy, mamá?
Muy bien, muy guapo.
¿Cómo voy?
Guapísimo.
Mamá, ¿cómo voy? Y guapísimo. La madre, guapísimo. Que podría ser peor.
Está despeinado, feo.
¿Te imaginas? Mamá, ¿cómo voy? He hecho un mamarracho, hijo, con esas mallas apretadas que pareces una morcilla. Si estás gordo tú para correr, si te lo he dicho. O peor. Mamá, ¿cómo voy? Sudando como un cerdo, hijo. Qué asco. Antes de darme un beso a mí, te das una agüita, ¿eh? Más madres. En este caso recordamos a la del ciclista Iván Muñoz. Iba el hombre subiendo un puerto de montaña, un puerto además criminal, el Anglirú, en Asturias. Los que hayáis visto la Vuelta a Ciclista a España lo conocéis. Y su madre estaba en una curva animando. Bueno, animando más o menos, ¿vale?
Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? Lo que viene ahora es mucho más duro. Tú verás, sí.
Lo que viene ahora es mucho más duro, tú verás.
Esto me encanta, joder, mamá. Dime, mamá. Claro. Deja de darme ánimos.
Es que además, esa frase, o sea, lo que viene ahora es mucho más duro, sirve para todo, que a mí me encantaría esa madre en la vida de Iván diciendo esa frase en todo, ¿eh? En el examen del cole. Ahora viene lo más duro, Iván. En un examen de, bueno, en la boda. Y el otro, joder, mamá, de verdad, qué vida me estás dando. Bueno, sincera era la madre de Iván, eso sí. ¿Cómo está invitada de Telecinco? Os cuento que María Patiño le dijo a la invitada, que era una abogada, que se parecía a la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Y la respuesta le salió del alma.
Madre mía, eres igual que Rocío Flores.
Espero que no.
Ahí está. Hija de mi vida, qué sinceridad, que eso solo lo contesta así esta mujer y la Pantoja cuando le preguntan si le va a tener que dar toda la pasta de la herencia a su hijo Kiko. Dice, espero que no. Bueno, hay veces que no te apetece hablar. Aunque te llamen, por ejemplo, para regalarte un jamón, que sabéis que esto lo hace Ramón García en su programa. Pues a este espectador no le encajó, por lo que fuera.
Sí. ¿Y ha visto alguna vez un trozo donde regalamos un jamón?
Mire, yo... perdóneme, pero esta conversación se ha acabado.
Ahí está.
Soy vegano, no me interesa el jamón.
No se puede ser más educado mandando a alguien a tomar viento. Esta conversación se ha acabado, como le dijo Isabel Pantoja a Kiko Rivera. Cuando Kiko le dijo, oye, lo de la herencia, ¿qué pasa? Esta conversación se acaba, hijo mío. Bueno, al menos fue sincero, no como otras veces. Por ejemplo, esta semana nos dijeron que la sanidad estaba colapsada en Asturias y conectaron con un hospital.
La presión hospitalaria y en el Principado sigue siendo alta. Laura, para hacerse una PCR ahí en el hospital de Oviedo hubo largas colas de coches, ¿no?
Estamos con el doctor Evia, que es gerente del área sanitaria de este hospital de Luca. ¿Cómo está la situación, doctor?
Yo les invito a que echen un vistazo y no existe larga cola.
Que podía haber entrado diciendo, guau, si va, hay una cola, se ve la muralla china desde el espacio, la muralla china y la cola de este señor. Bueno, o sea, no la cola de este señor, la cola del hospital en el que trabaja este señor. Vale, es que ya está. Un poco de filosofía, venga. A este muchacho le preguntan si le gustan más las mujeres gorditas o las mujeres flaquitas. Su respuesta es filosofía pura.
¿Qué mujeres prefieres? ¿Las gorditas o las flaquitas?
Yo no tengo bandera. No veo cuerpo de que si es gordita o si es flaquita. ¿Entiendes? Porque la gordita tiene lo de ella, la flaquita también. Hay gente que le gusta comer hueso, otro le gusta comer masa. Y a mí me gustan ambas cosas. Yo me chupo mi hueso y me como la masa.
Ahí está.
Más gráfico.
Me encanta la expresión no tengo bandera, ¿eh? Todo para adentro. Bueno. Él ha puesto el listón muy alto y todo lo que pase por debajo le vale. Expresiones humanas que yo quiero aprender. Fumar la pipa de la paz. ¿Esto se dice así? ¿Fumar la pipa de la paz?
Sí, sí.
No.
¿Puedo hablar, decirle algo a Antonia?
Puedes mandarle un mensaje y si firmáis la pipa de la paz, yo encantada.
No, puedo firmar la firma de la paz con el
Bueno, que firma la firma, que fuma la
con una pipa.
Alguien había fumado ahí y ya está. Y me voy hoy con un consejo. Si estás en directo y conectan contigo y tú no te enteras de que van a conectar contigo, puedes disimular, puedes decir cualquier cosa. Lo que está un poco feo es decir, ¿eh? Pues es justo lo que hizo este.
Molt bona vesprada, com transcorre la jornada electoral, contan.
¿Eh? Hola,
ahí lo tenéis. Lo he puesto en catalán porque sí. Yo iría practicando. No, yo no digo
pues,
nada.
Por lo menos ha dicho mande.
Claro, mande.
También podía ser.
Mándelo, ¿no? O quién eres.
No, ¡Huala! Bueno,
y esta conversación se ha acabado.
Ya. Así de... Bueno, ¿vas a ir a coger setas entonces este fin de semana en el Planeta R?
Vamos, sí, vamos mucho a coger setas y este fin de semana no podíamos faltar, sí, sí. Vamos
bueno,
a
pues nada, te dejo que te montes en tu nave.
Me voy sin bolsa, que eso lo hemos aprendido, ¿no?
Lo hemos aprendido con cestita. Cesta.
Vale.
Y la semana que viene vuelves,
perfecto,
¿eh?
Perfecto, vale.
Tú muy atento desde allí.
Si me abrís, yo toco el telefonillo y si me abrís, yo subo.
Bueno, pues saludos a todos los Errejoners del Planeta R.
De tu parte, Eli.
Hasta luego. ¡Ahí se marcha en el espacio nuestro Rubén Ruiz, habitante del Planeta R! Y aquí se queda nuestra encuesta.
Sí, aquí se queda nuestra encuesta, la que hemos enunciado esta mañana. Según el estudio anual de Education First, los españoles estamos a la cola de Europa en el dominio del inglés. Si es pequeñito y se deja, pues lo mismo. Sin embargo, 8 comunidades encabezadas por Madrid, que tiene 573 puntos, tienen un manejo del inglés superior a la media europea, que es de 550. Hemos preguntado cuál es tu nivel de inglés, sí. Y le doy aquí el F5, bajo el 38%.
Bueno, sí.
Alto el 15%.
Uy, ha bajado.
Y ha ganado el medio, nivel medio de inglés, como lo sabíamos, ¿eh? Si llega por el medio alto...
Esto en todo currículum que se precie pone medio o medio alto.
Medio alto, alto medio. El 46%, casi la mitad de nuestros oyentes tienen un nivel medio de inglés que les sirve para pedir la comida, para la bebida, una dirección.
Eso bueno, depende, ¿eh?
Los números.
Si te encuentras a otro español que habla inglés y si lo quieres preguntar en inglés, pues tú vete a Londres con un inglés nivel bajo
y no te entiende.
Y pregunta por una dirección.
No te entiende. Ni hace la intención de entenderte.
Verás lo que te pasa. En fin, que vamos a ver si mejoramos nuestro inglés durante el fin de semana.
Eso haremos.
Yo tengo apuntado mejorar inglés, coger setas, disfrutar el tiempo que parece que hace bueno, sí. Aunque fresquito. ir preparando el programa del próximo
y
lunes.
Y creo que me han dicho que esta noche te esperan para ver Los Morancos. Creo, ¿eh? Me han dicho también,
aparte de verme los capítulos que tengo grabados en vídeo del Buscador de Setas. Que esto no me va a faltar el fin de semana. En fin, que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. El lunes a las 10 volvemos.
¡Díselo, Donao! Tengo el mismo nombre que el pato de Walt Disney. Y soy el nuevo presidente americano. Mucho cuidadito con el republicano. Pero sobre todo si eres negro mexicano. Nunca lo pude imaginar, pero al final ha sucedido. Ya presidente Donald Trump, con esa cara de cochino.
Buenos días, Madrid, y gracias a todos. Estamos gloria bendita.
Qué a gusto se está en este nuevo Teatro Alcalá. Qué ganas teníamos de que se abrieran sus puertas. Vosotros también, claro.
Nosotros estamos encantados de poder ser los que hacen posible que se abran las puertas del Teatro Alcalá otra vez, que viene de un éxito estupendo que es Billy Elliot. Y bueno, aquí se han dado, la comedia ha estado aquí desde Priscila, Billy Elliot y ahora entramos nosotros, encantadísimos.
Claro, vaya responsabilidad desde el 11 de marzo, estas butacas sin público. Sí. Me imagino que estáis deseando tener el reencuentro aquí. Bueno, con las tablas ya lo habéis tenido porque realmente Desfase se estrenó en la Gran Vía hace algunos días, en octubre, se agotaron las entradas y ahora con esta nueva puesta aquí en escena, ¿no?
Pues nosotros nos dijeron la empresa, César.
Sí, que podíamos cambiar, que el teatro era más grande, porque allí la verdad que ya nos faltaban localidades y nos hemos venido encantadísimos y además fíjate tú qué teatro, qué sabor tiene, que en el sitio que está. Hombre, nosotros la Gran Vía la adoramos, ¿no? Porque yo creo que es el centro de los musicales y de todo. Pero el Teatro Alcalá tiene, no sé, pues todo el que venga va a ver que es súper seguro, súper cómodo. Y además un gran teatro, un teatro muy bonito.
Bueno, pues soy la protagonista de nuestra sección Los Alcaldes También Son Humanos, es Antonia Alcázar Jiménez, que es la alcaldesa de este lugar, de Velilla de San Antonio. Antonia, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, que no has tardado mucho en llegar porque Velilla está muy cerquita de lo que es Madrid, más lejos de Pozuelo, pero muy cerquita de Madrid, ¿no?
Sí, es verdad. Tenemos la gran suerte de que estamos muy bien situados y llegamos a cualquier sitio en cualquier momento. Como humana que soy, como decís, y tengo dos hijas además, me sé casi todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid y estoy en todos ellos en 20 minutos, en todos.
Bueno, la política irrumpió en un momento dado en tu vida, me imagino, o tú en la de la política, y la política te ha aportado muchas cosas, me imagino. De entrada eres alcaldesa, sí. Y después tienes un marido que conociste, creo, en la Juventudes Socialistas.
Sí, la política me ha aportado muchas cosas y no sé lo que le aporta yo a la política. Sí, yo conocí a mi pareja, a mi marido, pues con 17 años en la Juventudes Socialistas, en la agrupación de Ciudad Lineal, y bueno, pues sí, nos conocimos y hasta el día de hoy. Siempre digo, bueno, compañero, marido y compañero, pero sobre todo compañero más que nunca, no en el sentido de la pareja, sino pues como acompañante en este camino de la política, sí.
Todos somos clientes de algún banco, seguramente tenemos una hipoteca, hacemos transferencias. Es verdad que aprendemos a movernos en este terreno sobre la marcha, sin que se nos haya preparado para ello. ¿Y qué hemos decidido? Pues hablar con alguien que sabe mucho de esto. Se trata de Xavier Puig, que es director del posgrado de Información y Asesoramiento Financiero de la Universidad Pompeu Fabra.
Seas del sector que seas, tengas la formación que tengas, la actividad que sea, al final siempre tienes una relación con el dinero, tienes una relación con una entidad bancaria o cobras y pagas, tienes gastos, inviertes a lo largo de la vida y además son decisiones muy importantes. Uh-huh. Mi abuela, que era de Lérida, decía que salud y pesetas, que lo demás son puñetas.
Pues sí.
Y eso, o sea, son los dos temas que más estresan a los humanos. Son los temas de salud y los temas de dinero.
Han pasado 8 meses desde que el Rastro tuvo que cerrar a causa del COVID. Ahora por fin reabre, lo va a hacer este domingo con un aforo de unas 2.700 personas 500 puestos y el respaldo de 150 efectivos de seguridad y emergencias. Ha costado llegar al acuerdo, pero por fin este acuerdo ya es una realidad. Así que, Gloria Talavera, me imagino que los vendedores estarán encantados.
Sí, Eli, pues te puedes imaginar, están que no se lo creen. Y aquí estamos junto a la estatua de Cascorro, este héroe de Eloy Gonzalo. Realmente vosotros también os sentís casi como unos héroes. Muchos meses de lucha, de encuentros, de desencuentros. Carmen Torralbo, que representas a esta asociación, elrastro.es. Y este 22 de noviembre va a ser una realidad. El Rastro vuelve a estas calles, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, es una realidad. Después, como dices, 8 meses del Rastro cerrado, 5 meses de lucha y de protestas, 28 manifestaciones y mucho salir en los medios de comunicación y en las redes sociales para que el Rastro no se desmantelara, para que no lo reestructuraran hasta hacerlo irreconocible como planteaba el Ayuntamiento de Madrid en todas sus propuestas anteriores.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el Rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el Rastro es. Esto es el Rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el Rastro es.